Bueno, Amparo, Soraya, Emmanuel, hay canciones buenas, buenísimas, míticas, excepcionales y canciones necesarias. Yo creo que esta canción de Acántaros de Pablo Guerrero, hecha para un momento también muy difícil de nuestra sociedad, de nuestro país, pero hoy es absolutamente necesaria. Recordarla porque, bueno, ¿no? En fin,
porque sigue siendo necesario que llueva,
que tiene que llover a cántaros. Y tenemos que hacer llover nosotros.
Exactamente. Cántaros,
¿no? Sí. Hay quien planea, sigue planeando, dice Pablo, sigue planeando su vida al margen de la vida, la muerte y la paz. Pues eso, sí, desde luego. Y ahora, pues, la siguen planeando. Y nos siguen vendiendo todo esto, ¿eh? Nuestra vida, nuestra muerte y nuestra paz. Está completamente en el mercado, ¿no? Bueno, pues hablando de mercado y de ventas y de corrupciones, para seguir hablando de todo ello, para profundizar más allá de la epidermis, que la tenemos muy herida, por cierto, pues siempre contamos pues con gente querida, gente que analiza la realidad social desde el dolor social, desde ese dolor, y para intentar cambiarlo y para intentar reevolucionar todo esto. Bueno, en este caso vamos a hablar de corrupción, como no, o como sí, pero puesto el marcado el paso sobre la financiación de los partidos. Y tenemos para ello, al otro lado del hilo telefónico, a nuestra querida amiga María Teresa Molares. Hola, María Teresa.
Hola, buenos días, queridos amigos.
Gracias por estar.
Me despertáis a la vida cada vez que me llamáis.
Pues nos das la vida cada vez que te escuchamos. Bueno, fíjate, hemos empezado el programa haciendo un pequeño homenaje a Pablo Guerrero, amigo nuestro, y ha sacado un nuevo trabajo extraordinario que se titula Lobos sin dueño, fíjate. Y empieza y termina su trabajo con esa canción emblemática que hace casi 40 años decía que nos planean la vida, los canallas de siempre, nos la venden, la vida, la muerte y la paz, y que tiene que llover a cántaros. Pues ahí seguimos, María Teresa.
Ahí seguimos. Desgraciadamente.
Sí, ahí seguimos.
Hemos empeorado, pero tenemos que cambiar esto.
Tenemos que cambiarlo y ahí estamos, en ese empeño. A veces se te va la vida y a veces la epidermis, la dermis y lo demás adentro, pues se te encoge, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, esta semana hemos tenido, yo creo, tú nos dices lo que tú crees también, claro, porque para eso te llamamos. Una, no sé si una guerra, quizás eso es ser demasiado utópatas, pero una batalla sí que hemos ganado en el Congreso con este millón de firmas para el tema de los de los desahucios. Siquiera sea que salgan de ese chiringuito llamado Congreso y se pongan a dialogar con la gente que está acompañando y que está sufriendo este dolor terrible de tener que verse desplazado de su casa, nosotros alrededor de nuestro barrio de clase media, te cuento, vemos cada vez más furgonetas donde vive gente que ha sido desahuciada, familias enteras, niños, niñas, en donde te asomas un poquito por entre las mantas que ponen en esas furgonetas y ves incluso bebés, madres, padres que están con ellos durmiendo entre el frío. O sea, que la clase media, la llamada clase media burguesa, está siendo ya amenazada con la exclusión social.
Sí. Ahí estamos. Pero la batalla,
sí,
de la aceptación a trámite de la iniciativa legislativa popular es,
sí,
la primera batalla ganada.
Ajá.
La segunda, la primera ha sido conseguir las firmas. porque era muy doloroso contemplar cómo algunas personas rechazaban firmar aquello. La segunda es conseguir que la lleven a trámite. La tercera, tiene que haber unas cuantas batallas más que se discuta en el Parlamento. La cuarta, que se apruebe. Y la quinta, que detrás de esa vengan todas las otras batallas necesarias para ganar una guerra contra este sistema que está destruyendo la vida de las personas.
Sin duda. Teresa, vamos a un poco a seguir cerrando el círculo del programa de hoy y de lo que nos habían pedido también muchísimos compañeros y compañeras, bueno, pues que charláramos contigo. Política, corrupción y financiación de partidos. Abrir el periódico cada día, en fin, es un ejercicio de masoquismo. Corrupción, sobres, pagos en negro, y el pueblo sufriendo paro, desahucios, de nuevo, en fin, el poder imperialista ataca África, como tú muy bien sabes de sobra. Estos fangos que hoy tenemos, que están ahí ya en las páginas de la prensa, ¿podríamos decir que vienen, tú que has estado dentro, bien dentro de la política, de esta financiación, no sé si decir irregular, amoral, inmoral, que todo partido político tiene y que está en manos de lobbies de comunicación u otro tipo de... es decir, ¿es la financiación irregular de los partidos políticos uno de los grandes cánceres de esta corrupción o no?
Bueno, la financiación irregular, en la medida en que es irregular, siempre es un cáncer. Siempre será un cáncer. ¿El único? Pues no. El cáncer se puede combatir, y lo sabemos.
Sí.
Se puede combatir, pero primero hay que tener la cabeza clara, la voluntad firme. ¿Y para qué? No para solo combatir el cáncer, sino para apoyarse en el contexto que puede colaborar contigo a controlar eso, a vencer eso, a superarlo. Cuando los dirigentes políticos o dirigentillos, porque a veces no solo sí, es el gran dirigente, sí, es el alcaldillo del pueblo de del pocero o... En aquel caso nuestro alcaldillo no colaboró con el pocero. Es decir, que cualquiera que puede tener un poco de poder se considera tan autosuficiente y tan fuerte que prescinde de todo su entorno. Prescinde de los militantes, prescinde de los compañeros incluso de dirección y toma decisiones que llevan a esta situación. En el 90% de los casos esas decisiones son conscientes, deliberadas, y se sabe perfectamente que van a llenar el bolsillo particular a la vez que a financiar cualquiera de las actividades de un partido que le sirven al sujeto para prestigiarse.
Sí.
Entonces, pero el para mí la clave del asunto está en la democracia interna de los partidos, cosa inexistente en este momento en el amplio, digo amplio,
sí, sí,
espectro de los partidos políticos en España, no solo en España, pero en España, porque arrastramos una tradición antidemocrática franquista que no hemos superado. Y ahí está el que sean tan sensibles y puedan multiplicarse estas situaciones. Cuando unos militantes no se enteran, o los que se enteran, ¿cómo van a cuestionar lo que el jefe hace?
Ajá.
Si el jefe lo hace, bien.
Sí, 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 eso es fascismo político,
pero,
claro.
Pero esto es, digamos, que el síntoma que sale a la luz. La enfermedad está más adentro, la enfermedad está en esa falta de democracia interna, de transparencia. Hay partidos políticos de izquierda que rechazan que sus militantes tengan acceso a las cuentas. Pues me cuenten ustedes, ¿a dónde, qué podemos esperar? Hay que organizarse, hay que exigir sin parar. Yo no quiero remitirme exclusivamente al término democracia, sino sí. a lo que es la organización justa, igualitaria, participativa y abierta de la política.
Claro que sí. Porque déjame esos puntos suspensivos, bueno, en que tan inteligente y sensiblemente nos has dejado. Es decir, cuando hablas de la democracia, de los partidos, pues para aislar primero la célula cancerosa, una vez aislada, usted lo que tiene que hacer es dar cuentas a la sociedad de lo que ha hecho y, si acaso, ir a la cárcel.
Por supuesto. Claro. Y devolver lo que ha robado.
Muy bien.
Porque a mí no me vale solo con que vayan a la cárcel. Ellos calculan la época, la temporada que les puede suponer el hecho en caso de que los pillen y almacenan eficazmente sus recursos y cuando salen, pues aquí entonces empieza la vida. No, no, que devuelvan.
La vida, a lo mejor, en alguna empresa para seguir ganando sus dineritos.
Claro, claro. O en otro país, como es el caso de, estamos viendo ahora, de Argentina, es que hay que recordar lo que fue el primer escándalo de financiación ilegal de un partido político como fue el PP, pero no ha sido él solo. Y el Sánchez y el Naseiro, ¿y dónde está el Sánchez ahora? Colaborando con el Correas, es decir, ese no es el hilo rojo de la historia, ese es el hilo negro de la historia.
Teresa, ¿cómo lo has comentado un poquito, ¿no? En tu intervención anterior se hacía casi lo entreveíamos, ¿no? ¿Cómo salir de este lodazal? Decías, apoyándonos unos en otros. Por tanto, ¿es posible, podemos decir, se puede hacer de otra manera? No solamente en ese se puede, digamos, en potencia, ¿no? Sino en acto. ¿Se puede realmente?
Pues se puede. Ha habido propuestas que se ha intentado llevar a cabo y ha llegado el cansancio a tiempo cuando las dificultades internas de esas formas de organización, por ejemplo, se vulneraban, se rompían, se transgredían, se corrompían, se falseaban, pues quizás sí, quizás nos hemos cansado. Los pequeños grupos, yo veo el ejemplo ahora de Anguita haciendo lo del foro cívico y sí, me acuerdo de una historia que no ha sido, pero que pudo ser. ¿Qué faltó para que fuera? Bueno, no vamos a hacer el análisis del pasado, pero el mirando hacia adelante, ¿es posible recuperar ese impulso y recoger todo lo que hay en la sociedad? Y no solo en el entusiasmo de los jóvenes. Y yo me alegro mucho de que los jóvenes, como la niña, la chica que salió en Portugal denunciando lo que hacía el PSOE, tengan coraje para salir y decir eso, porque seguramente están poniendo el fin de su vida política en ese partido.
Sí,
me alegro mucho.
Sí.
Pero esos impulsos no están solo en los jóvenes, porque estaríamos entonces abonando la idea de que una vez que te haces mayor, la ética se acaba y el deseo y la voluntad y el trabajo para hacer una sociedad justa se acaba. No. Hay personas en todos los niveles de edad dispuestas a hacer eso. Y hay que tener el coraje por parte de los jóvenes y de los más mayores de reunir esos esfuerzos que son de momentos escasos y otros están encogidos para recuperar una forma de organización política con esas características. Yo quiero decir que esto hace 20 años ni siquiera se podía decir en voz alta en una emisora de radio.
Bueno, pues aunque estemos mal, por lo menos eso aquí, al menos en esta emisora, sí lo podemos decir.
De momento.
Sí.
No, que se hable con esta claridad que se está hablando ahora de la corrupción,
sí.
Que se replantee la forma de funcionamiento y de financiación de los partidos políticos claramente y abiertamente como se está haciendo ahora, eso es un aspecto positivo y de avance.
Pues
que hagamos, cómo gestionemos después esta situación que evidentemente pone encima de la mesa problemas graves que hay que abordar. Esa ya es una cuestión de responsabilidad de los dirigentes, que no hagan corporativismo, de todos los partidos políticos, y no me refiero solo al PSOE y al PP, que no hagan corporativismo y que tengan coraje para exigir esas formas de organización abiertas, claras, justas, solidarias, dentro de las propias estructuras sociales, y digo no solo los partidos, sino las estructuras sociales, para conseguir que la cultura política de este país vaya abandonando las pautas del franquismo que han prevalecido durante muchos años y vaya avanzando hacia formas de las que queremos todos y de las que vosotros habláis constantemente en todos vuestros trabajos.
Pues Teresa, juntemos esas fuerzas, hagamos una buena gavilla de fuerza común. Y sigamos
la muralla.
Exactamente, y sigamos denunciando estas malas prácticas, estas formas de corrupción que realmente pues acaban traspasándose a los planos más pequeños también de la vida, ¿no? Así que bueno, muchas gracias siempre por tu análisis y seguiremos contando contigo en próximos programas para seguir dialogando juntos sobre estas posibles formas de hacer las cosas de otra manera.
Bueno, el candelero siempre ha tenido un vector clarísimo y demuestra un botón de mujeres coraje. Así que aquí habéis tenido una de ellas, de las que nosotros más queremos. María Teresa Molares, gracias siempre.
Muchas gracias, Gonzalo,
por estar ahí. Nuestro beso y nuestro abrazo. En fin, a ver si dentro de poco es verdad que más allá de este deseo se cumple el beso y el abrazo.
Sí,
en Madrid o en Alicante.
Antes del verano.
Venga, hasta siempre. Un abrazo.
Un abrazo.